Lucio, decíamos ayer, antes de ayer veníamos hablando de esta situación insólita, realmente un escándalo, podríamos decir, que se produjo en la morgue judicial y toda la serie de excusas o argumentos que están dando en torno de esto, que fue la confusión del cuerpo de Marcelo Cabezas entregado a la familia, cuando en realidad se trataba de otra persona, digamos que sus restos estaban allí en la morgue judicial desde 2011, ¿no?
Exactamente, como lo señalaba. Exactamente. Ayer habló el jefe del cuerpo médico forense, el doctor Luis Moyano, que dijo que en los 30 años que lleva de servicio es la primera vez que ocurre una situación de estas características. Moyano dijo que no es la autoridad judicial ni un médico forense, sino un personal policial el encargado de entregar el cuerpo a la familia. Y a partir de esta situación, que a veces se da en el caso de no estar uniformado, es personal de seguridad quien realiza esta tarea. Lo que dijo Moyano más adelante, aclaró que en la cámara de refrigeración donde se depositan los cadáveres, en la parte superior, tienen escrito el nombre de la persona, su identidad. Tal situación se dio en el caso del cuerpo de Cabeza, decía su nombre y apellido. Por eso que para Moyano, quien entregó el cuerpo, no debía por qué equivocarse. Donde podría haber radicado la equivocación al entregar el cuerpo el personal policial encargado de entregar el cuerpo a la familia, en lugar de entregarlo él, lo habría entregado a algún guardia de seguridad ajeno allí a lo que es la entrega. Habrá que averiguar, según el forense, quién era el responsable de estar en ese turno. O sea que desligó toda responsabilidad respecto de la entrega errónea del cuerpo.
Me imagino que, digamos, más allá de sindicarle la responsabilidad a quien estaba allí de guardia o al policía que estaba en esta función, deberán hacer también una autocrítica respecto de lo que es un protocolo de entrega de los cuerpos y demás. Y además, esto pone en evidencia también estas falencias y pone en evidencia también el hecho de que había un cuerpo que estaba desde 2011.
Exactamente, y que no había sido reclamado por sus familiares.
Claro, pero al no ser reclamado con los familiares, queda ahí, claro. Así.
Es bueno, decir, pero esto ocurre, Sandra, habitualmente cuando.
Claro, pero digo, tendrían que tener.
En N también suele ocurrir.
Puede ser, digamos, debe haber un plazo prudencial, claro, para sostener, digamos, para mantener un cuerpo en la morgue judicial. Pero estamos hablando de 10 años.
Y máxima que no era un cuerpo, eran restos óseos de esta mujer, porque ya habían pasado, claro, muchos años.
Recordemos 10 que
fue
años.
Exacto, fue exhumada el cuerpo de esta mujer y por eso fue a la morgue. Se le hizo una nueva autopsia, se hizo la nueva autopsia y luego quedó allí en la morgue, pero eran restos óseos prácticamente.
Claro.
De esta mujer.
Bueno, la verdad es que un hecho sumamente insólito.
Claro, y te comento que la policía rápidamente también salió a deslindar responsabilidades. Aclararon que allí se desempeñan distintos agentes de turno cada 8 horas, en forma rotativa, con la exclusiva misión de cuidar el lugar, velando por la seguridad y el cuidado del edificio.
Claro, esa es otra cuestión. ¿Qué rol, claro, le compete dentro de la morgue judicial a un policía que está de custodio?
Te comento, lo que uno puede presumir que ocurrió es que se van distendiendo tanto las cuestiones y seguramente no había un personal judicial en ese momento en el lugar. No había un personal policial, judicial, tenemos un problema de retorno.
Sí.
Un personal judicial y por lo tanto el policía fue el que entregó. Pero según lo que dice el forense, tenía un rótulo con el nombre.
Está bien, pero persona. Si no le corresponde al policía, claro, entregarlo, claro, tendrán que ver por qué, digamos, en todo caso no se garantiza que haya un funcionario judicial que sea el que entregue el cuerpo como corresponde.
¿Cómo corresponde? Porque es la justicia el que tiene en su poder el cuerpo en esos momentos.
Porque es fácil, digamos, después deslindar responsabilidades, ¿no? Y no hacerse cargo de una falla en un sistema que obviamente tendría que estar protocolizado, es decir, tendría que estar establecido cómo son las pautas en estos casos.
Sí, y nosotros dialogamos hace minutos nada más con Boris Cohen, quien es abogado también querellando, junto a Marcos Rodríguez Allende, de la familia Cabeza, y le consultábamos sobre si va a hacer algún tipo de denuncia, alguna presentación sobre esta cuestión, y nos decía lo siguiente.
Ellos viven con mucho dolor, ¿no es cierto?, y mucha angustia, puesto que velaron y sepultaron a alguien que no era su hermano, su hijo. Ellos están evaluando la posibilidad de hacer algún tipo de reclamo por lo que tiene que ver con el daño moral que ellos han sufrido. De todos modos, para el proceso penal no influye este error, puesto que todas las pruebas que se tenían que realizar sobre quién en vida fuera Marcelo ya se han concretado y ya están ingresadas a lo que sería el legajo de pruebas. Del Poder Judicial hubo un comunicado donde se admitía el error que se produjo, pero con la familia no.
Y te sumo también una consulta que le hicimos, porque ayer, siendo la causa precisamente, que es lo más trascendente de esto, la investigación que se lleva adelante, hay dos personas detenidas, Matías Rodríguez y Ábalos. Ayer hubo un testigo que declaró, y un testigo clave, porque este testigo estuvo en el lugar y fue herido, lo llevaron hasta el hospital, y luego declaró en esta causa en el día de ayer. Importante declaración entonces para esclarecer qué fue lo que ocurrió allí en la casa donde asesinaron a Cabeza. Esto nos decía Boris Cohen.
Ayer declaró un testigo, que fue un testigo presencial, que fue una persona que estaba en el lugar del hecho, que recibió un disparo en el estómago y corroboró todo lo que los indicios que se fueron recolectando, la persona que escuchó un tiro, uno que vio entrar el auto, otro que lo vio salir, el kiosquero que le vendió la cerveza, las cámaras de seguridad, todo quedó corroborado con el relato del testigo. Que estaban paseando, dando unas vueltas, tomando cerveza, que llegaron a la casa de Rodríguez, en Anacleto, y que él se fue para el patio porque estaba armando un cigarrillo de marihuana. Y estando en el umbral del patio, entre la salida del patio de la casa, porque ahí hay luz, que él estaba armando su porro, estaba Cabeza parado en la cocina y vio salir de una de las habitaciones de la casa a Ábalos y a Rodríguez, y Rodríguez le efectúa el disparo en la cabeza de espalda. Inmediatamente de eso le querían cortar los dedos para desactivar el teléfono táctil que tenía Cabeza. Parece que la intención era quedarse con las pertenencias de Cabeza. Y bueno, entonces cuando él ve que le pegan el tiro y cae Cabeza, entra y le dice: che, ¿qué están haciendo? Usted está loco, yo me voy. Y el otro, Ábalo, agarra la pistola y le dice: acá no se va nadie, y le mete un tiro en la panza. Entonces cuando él cae, el otro, el Rodríguez, que era muy amigo de este muchacho, le dice a Ábalo: che, pará, ¿qué hiciste? Estás re loco, ¿no? Hermano, le dice, yo te voy a llevar al hospital. Y lo carga en el auto de Cabeza, que es cuando chocan la pared, y lo lleva al hospital y lo deja en calle Carbó.
Bueno, dicho sea de paso, el celular no ha aparecido.
No ha aparecido, ¿eh? Pero ahí cuando, ¿recordás cuando encontraron las manos y demás, que decíamos que era algo mafioso? Esa hipótesis ya está prácticamente descartada con esto que dijo este muchacho, que era para desactivar el teléfono táctil, cortaron las manos de Cabeza.
Tremendo, tremendo, realmente. Tremendo todo el caso, tremendo también todo el proceso que está viviendo y sufriendo básicamente la familia.
Exactamente.
Gracias, Lucio.
Dar la nota. 3 horas de pura información. Conduce Sandra Míguez.